Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Bitácora Violeta. Les saludo con mucho gusto, yo soy Lu Arce y recuerde que nos escuchamos a través de las frecuencias del servicio público, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión en las 4 emisoras del estado. También les recuerdo que están abiertas las redes sociales como Instituto Morelense de Radio y Televisión o en Twitter, @radio_morelos, para que nos dejen por ahí sus comentarios respecto a los temas que abordamos en este subitáculo. En este espacio de diálogo. Y por supuesto, la invitación para que escriban con el hashtag Bitácora Violeta y podamos acceder de una manera más sencilla a esos comentarios que nos van a compartir. Y bueno, compartimos esta vez un diálogo con Natalia Correa. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de perspectiva de género y todas aquellas retos y formas de ver el mundo desde lo femenino, desde el género, desde el ser mujer, también tiene por ahí otras formas. No es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, o una mujer con recursos económicos que le permitan estudiar la educación superior, o una mujer sin condiciones económicas que le permita desarrollarse de forma educativa o acceder a consumos culturales. Pero también otra de las vías es la discapacidad. Mujer y discapacidad es un gran tema que abordaremos en este día a través de Bitácora Violeta. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Natalia. Bienvenida.
Al contrario, gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar en estos espacios.
Oye, pues cuéntanos quién es Natalia Correa, cuéntanos acerca de tu formación.
Pues mira, se dice por ahí que Natalia Correa es una poeta. Tengo una formación de licenciatura en literatura hispánica, pero también he hecho lo que le llaman activismo poético durante todo el álgido proceso que se dio con el hijo de Javier Sicilia. Nosotros, digo nosotras y nosotros, decidimos formar un colectivo que se llama Colectivo Poemantas por la Paz, que se dedicó a cobijar a este movimiento y fuimos pues por todo el país con poesía, tratando de que llegara a los espacios públicos, pero además haciendo conciencia de que toda esta violencia no era lo que queríamos en nuestro estado, y también nos hemos enfrentado pues a este reto de lo que significa de tener una discapacidad en términos pues en generales y en términos laborales también.
Oye, Natalia, cuéntanos en ese caso específico de las letras de la poesía, ¿cómo fue que te acercaste desde pequeña? ¿Tú tuviste la oportunidad de acceder a la biblioteca de tu familia, de acceder a la literatura, a hacer tus consumos culturales más amplios? Cuéntanos un poquito cómo fue ese romance con las letras desde muy temprana edad.
Pues fíjate que en general yo he tenido una familia, tanto mi mamá como mi papá eran personas, y mi mamá sigue siendo una persona que le gusta mucho leer, pero leer no solo en términos generales, sino temas muy específicos, políticos, económicos, y también la poesía. Hay una vertiente, digamos, un poco más rebelde que se utilizó en términos políticos, como la generación del 27, Miguel Hernández, Lorca. Entonces, de ahí fue naciendo como mi amor por esa poesía un poco rebelde, tal vez, que dice mucho.
¿Y qué has encontrado? ¿Cuáles son los mensajes que tú compartes? Ya nos hablabas un poco de este paso por el activismo a través de las letras, pero ¿qué es lo que tú escribes? Y supongo que no hay, bueno, no lo supongo, lo sé, que no hay una forma de que nos venga esa llamada. Ay, ¿cómo se? Ay, pero inspiración. No hay una forma sola de inspiración, ¿no? No es que llegue o que haya la musa y que de pronto nos iluminemos, sino que todo el tiempo estamos alimentando nuestra imaginación a partir de otros recursos, como puede ser el cine, como puede ser la música, la literatura, en sus diversos géneros. En ese sentido, ¿tú cómo es que te encuentras en las letras? ¿Qué es lo que escribes y para quiénes escribes?
Pues mira, yo empecé escribiendo cosas muy cursis, la verdad, pero me di cuenta que era necesario tener este proceso para poder enfrentar a la mujer que soy. Ahora actualmente ya está próximo a salir mi poemario, que sí. Bueno. Ahora está próximo a salir mi poemario que se llama Sirena Negra, Mar de mis entrañas, justamente con Astrolabio Editorial, que trata de una sirena que es como esa dualidad entre una mujer que seduce, pero la sirena que está en la gran ciudad denunciando los abusos, denunciando los feminicidios, denunciando toda esta cuestión desfavorecedora para la mujer.
Oye, y en ese sentido, por supuesto que la literatura, que la ficción siempre es un recurso para hablar de lo que está en nuestro contexto. Difícilmente, bueno, habrá artistas que no les interese hablar lo que hay a su alrededor, pero difícilmente nos despegamos de esa realidad que tenemos. En ese sentido, ¿cómo ha sido para ti, en términos ya muy concretos de la discapacidad, acercarte, una, a estos territorios de participación, a los territorios de educación y de formación en las letras, y otro, a estos territorios ya de construir historias que también tienen que ver con nosotros? Porque uno, aunque no lo quiera, yo creo que todo el tiempo estamos hablando de eso que somos, que eso es, que es de una forma íntima, pero también lo es de una forma pública, porque bueno, habitamos una ciudad y compartimos el espacio con muchas otras personas, y lo que nos sucede a nosotros no es solo hacia nosotras, sino que sucede hacia otras personas. ¿Cómo ha sido en ese caso esos retos contigo, esas vivencias que te han llevado a construir estas narrativas?
Pues mira, mi familia me enseñó algo muy importante. Me dijeron, tienes una discapacidad que te limita en términos de caminar de cierta manera, pero no te limita en hacer lo que tú quieras. Entonces, bajo ese discurso he regido mi vida todo el tiempo y he intentado que no se nos vea como si fuéramos pobrecitos, hay que tenerles lástima, hay que darles como ventaja, porque eso a las personas que tenemos discapacidad, por lo menos en mi caso particular, hasta pues nos hace enojar, nos ofende, porque realmente lo que necesitamos es que los espacios en donde nosotros trabajemos, tengamos cuestiones recreativas, estén aptos para nosotros, con barandales, con rampas accesibles, con la normativa, y que realmente se tomen en consideración esas cosas. Entonces, básicamente lo que he tratado yo de hacer es, a través de mi poesía y a través de las acciones donde yo estoy, de decir, este espacio le hace falta esto, necesitamos que se involucren a más gente, que se visibilice a más gente, que no solamente tenga una discapacidad motriz, ¿no?, sino que ya haya como otro tipo de discapacidad que no lo sea lo común, como en silla de ruedas, ¿no? Que se involucre también a la gente con debilidad visual, a los ciegos, y que realmente se haga un ejercicio de inclusión verdadero.
Claro, ¿tú crees en el arte como un vehículo de sensibilización, como un vehículo para que todas y todos logremos ver esas brechas y no normalizar nuestras acciones?
Desde luego que sí.
¿Tú qué otras cosas consumes? Porque sé que te gusta mucho el cine, la música, que ha sido también lo que te ha alimentado a la práctica de las letras.
Pues mira, a mí me gusta mucho el cine. Desde el clásico, me gustan mucho las películas de terror, me gustan mucho las series de ciencia ficción, me gusta mucho también lo que es la música, el rock, la barranca, Cecilia Toussaint, Silvana Estrada, Jara Marzotto.
Oye, y hablando de Cecilia, vamos a escuchar una rolita de ella. Cuéntanos de esta que has elegido.
Pues elegí una canción emblemática que viene en su disco Arpía, que justamente marcó la pauta de las mujeres rockeras, que es Prendedor.
Muy bien, pues vamos a escuchar esta rolita propuesta de Natalia Correa y que, por cierto, se va a ir a la lista de reproducción colaborativa que tenemos en Spotify, así que pendientes, porque se las vamos a compartir a través de plataformas digitales. Así que vamos con algo de Cecilia y regresamos a Bitácora Violeta.
Que andaba mal. Te esperé en la calle, acudí a tus padres y nadie sabía más. Esa noche fue en blanco, ¿cómo la podré olvidar? Y al amanecer murí hacia el cielo, tu final. Al fin te buscaré, pero para darte lo que quiero, tal vez te olvidaré. Pero no sabe nunca, mucho menos de pasión. Si al volverte a ver yo me quedé como prendedor.
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos.
Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.
Gracias por continuar con nosotras a través de Bitácora Violeta. Les recuerdo redes sociales abiertas como Instituto Morelense de Radio y Televisión, o también tenemos abiertas las líneas telefónicas 243-6201 y 243-6202 para que nos dejen por ahí sus mensajes, sus diálogos y por supuesto las reflexiones de los temas que estamos abordando. Continuamos con Natalia Correa, activista, poeta, artista, periodista también. Seguimos generando este diálogo. Platicamos un poquito de tu formación, de cómo accediste a estos territorios educativos, a la educación superior, a un empleo formal. Cuéntanos o invítanos a hacer una reflexión respecto a esto, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? Porque es muy difícil, de un lado, acabar con esa imagen que tenemos de las personas con discapacidad. Como lo mencionabas hace un momento, es muy fácil decir, ay, pobrecitos, ay, necesitan de mí, hablarles incluso como si fueran unas personas de pequeña edad, como si fueran infantes, ¿no? Y que no entienden las cosas. si entienden, si tienen formas de acceder a nuestro cotidiano, sin embargo tienen otras condiciones. Incluso por mucho tiempo se llamaba personas con capacidad diferente.
Con capacidades diferentes.
O con capacidades diferentes. Pero no es cierto, son personas con una discapacidad y punto. Y desde ahí tendríamos que ir realizando nuestras tareas cotidianas. Cuéntanos tú, ¿cómo ves el escenario actual desde la arquitectura, desde la imagen y desde el trato?
Pues yo creo que aún falta mucho. Se han estado haciendo esfuerzos, eso sí, pero pues como siempre comentamos, faltan espacios que estén adecuados realmente, que no se piense solo en una arquitectura bonita, sino que se piense en una arquitectura funcional, porque estamos hablando de las personas con discapacidad, pero no olvidemos que México en unos años ya va a ser mayor cantidad de gente adulta mayor. Entonces, pues puede que no tengan una discapacidad o puede que se genere en ese proceso. Y tú dices, ¿por qué no se piensa una arquitectura, un espacio más amigable? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que nos caigamos, que pasen accidentes, para que realmente se tomen acciones. Eso es lo que realmente tendríamos que repensar. Y de alguna forma, las personas que tenemos una discapacidad somos necios y necias, que estamos tratando como de que se visualice, no porque yo me vaya a caer o porque sea endeble, porque pues muchas veces nos caemos y nos levantamos y ya, como todos, sino simplemente porque creemos que justamente hablar de estos temas es vital, es necesario y es importante.
Y en el caso de la imagen, es decir, la interpretación que tenemos de la realidad, la interpretación que tenemos de las personas en general. Lo que pasa con las mujeres es que hacemos interpretaciones y la mujer es el sexo débil, entonces se queda en casa con actividades mínimas. Digo, habrá quien quiera y está bien siempre y cuando haya un trabajo de conciencia y de selección y de tener opciones. Pero también sucede con las personas con discapacidad. Nosotros tendemos a hacer juicios de valor o juicios que tienen que ver con estereotipos y vemos como los vulnerables, como los que no pueden hacer nada. ¿Cómo crees que podríamos ir rompiendo esa brecha?
Pues básicamente hace unos días tuve un diálogo con un cineasta y hablaba que el cine es un buen vínculo para mostrar la discapacidad, quitándole todos esos estigmas, todos esos modelos. Yo creo que el arte ayuda mucho a ver que la discapacidad está en el mundo y que pues así lo tenemos que tomar. No necesariamente alguien con discapacidad es alguien que no sirva, es alguien que no puede hacer las cosas. Quizá tiene su propio ritmo, se tarda más, pero lo hace. Y a mí me ha tocado ver reacciones positivas hacia mi persona, porque dicen, conseguiste un trabajo después de una carrera, digamos, un poco complicada, porque tienes que ir a determinados espacios que a lo mejor no están adecuados a ti todos los días. Después de conseguir un trabajo, te mudaste tú sola, estás viviendo como una vida, te estás enfrentando a lo que es la vida en realidad. Y eso a la gente le da gusto verlo. Lo que tenemos que hacer es hacer un eco más grande para que más gente pueda tener un apoyo real y que se anime a hacerlo. Que la gente con discapacidad que nos esté escuchando sepa que sabemos que tienen su tiempo, sus espacios y que solo es cuestión de darles el apoyo necesario.
Claro, si tuvieras que compartirle un mensaje a los papás, a las mamás que de pronto tienen hijos o hijas con alguna discapacidad en el hogar y justo no permiten, ¿no? Al contrario, hay que dejarles las tareas más débiles, hay que dejarles las tareas pequeñas, sino al contrario, vamos a darles herramientas para que salgan. Digo, aquí se atraviesa también algo muy, muy importante, que es lo que tiene que ver con la economía, ¿no? A veces no es tan fácil, vaya, que las familias se movilicen con sus hijos o con sus hijas. Pero para eso también existen instancias tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Pero ¿tú qué les recomendarías a los padres de familia?
Pues primero que nada, que no se desesperen, porque parece que un hijo o hija con discapacidad es puede ser algo desalentador en un primer plano, porque no es normal. Sin embargo, con el tiempo te vas dando cuenta que esa persona tiene las herramientas y que solamente hay que darle el espacio necesario para que se desarrolle y que pueda hacerlo de manera diferente. Entender que no hay una sola manera de hacer las cosas y que se van a sorprender porque hay una fortaleza interna de las personas con discapacidad que no se alcanza a conocer del todo.
Claro, y eso que dices es muy importante porque no hay una sola manera de hacer las cosas y así lo concebimos aquí en Bitácora Violeta, porque como no hay una sola forma de hacer las cosas, tampoco existe una sola forma de ser mujer y hay que abrazar la diversidad. Natalia, yo te agradezco que hayas estado este día con nosotras a compartir diálogo.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, pero nos queda una última rolita. ¿Tienes otra propuesta musical?
Es de Jaramar Soto. Se llama Jade y Oro y esta tiene que ver con cuestiones prehispánicas.
Muy bien, pues con esa recomendación de Natalia Correa nos despedimos de Bitácora Violeta. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales también como Radio de Morelos, en Twitter, en Instagram, para que por ahí nos dejen sus mensajes. Este es el último episodio de la primera temporada de Bitácora Violeta. A mí me da mucho gusto haber compartido con todas y todos ustedes este espacio que la verdad se nos hizo muy breve, muy rápido, pero preparados porque viene una segunda temporada y estaremos cocinando cosas muy, muy importantes. Gracias por continuar con nosotros, que es a través de la Radio de Morelos.
A nivel nacional e internacional existen organizaciones no gubernamentales que promueven y vinculan a personas con discapacidad a un empleo digno, con programas de formación que fortalecen el desarrollo de miles de personas que por su condición no acceden a territorios educativos. Según la CONAPRED, un prejuicio común es que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, lo que deriva en que se les pague hasta el 151% menos que una persona sin discapacidad. En el caso de las mujeres, la brecha es aún más evidente. Para conocer más del tema y compartir la información, puedes acceder a www.entrale.org.mx. Iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios para convocar al sector empresarial de México a comprometerse con la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Sea de oro, oh, oh, oh.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.